¿Está conmigo? Así de que cuando yo digo esperanza basada en el carácter de Dios, y Dios ha dicho que Él va a estar conmigo todos los días hasta el final del mundo, que el bien y la misericordia me seguirán todos los días, entonces yo puedo estar firme en mi vida de que Dios va a estar conmigo, no importando la situación que está fuera de mí. ¿Estás conmigo? Y es muy diferente, porque ahora no es un deseo basado en absolutamente nada, sino es una certeza de que Dios va a estar conmigo. ¿Por qué? No porque yo lo digo, sino porque Él lo dijo. ¿Ok? ¿Ok? Estamos bien hasta ahí, estamos bien hasta ahí. Estoy guardando las energías, por eso me estoy sentando. ¿Ok? Sigue tranquilo. Pero mire esto, en la escritura la esperanza no es un deseo incierto, sino es una certeza basada en una promesa segura. Mira cómo lo dice Romanos capítulo 5, versículo 5. Dice: y esta esperanza no nos defrauda. Mira esto. Porque Dios, no porque David, no porque Bruno, no porque Luis, no porque Alex, porque Dios, ¿sí estás conmigo? Porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Así que la diferencia es radical entre lo que el mundo dice que es una esperanza y lo que la palabra de Dios me llama esperanza. Lo que la esperanza del mundo es un deseo con incertidumbre basada en mis emociones. La esperanza bíblica es una confianza con certeza de que Dios va a hacer lo que Él dijo que va a hacer. Eso es diferente, hermano querido. Ahora yo no lo baso en quien yo soy, ni se basa en la situación. Se basa en el Dios Todopoderoso, en el Shaddai, que intervenga en medio de mi situación. ¿Estamos bien? Todavía no estoy caliente todavía, no se preocupen. Así que tenemos que continuar esto de la esperanza. Muchas personas lo dejan llanito, pero en esta mañana yo quiero ir un poco más profundo en esta idea y este pensamiento y esta certeza que se llama esperanza. ¿Estás conmigo? Lee conmigo, vamos a Hebreos capítulo 7, versículos 18 al 28. Prende tu Biblia, hable tu Biblia. Si la prendes en tu teléfono, en tu iPad, no te vayas a Facebook ni a TikTok, por favor. Ok, quédate con nosotros, que esto está bueno y se pone mejor. Mira lo que dice la palabra del Señor en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La oramos. Por una parte, la ley anterior queda anulada por ser inútil e ineficaz, ya que no perfeccionó nada. Y por la otra, se introduce una esperanza mejor, mediante la cual nos acercamos a Dios. Y no fue sin juramento. Los otros sacerdotes llegaron a hacerlo sin juramento, mientras que este llegó a hacerlo con el juramento de aquel que le dijo: el Señor ha jurado y no cambiará de parecer, tú eres sacerdote para siempre. Por tanto, Jesús ha llegado a ser el que garantiza un pacto superior. Ahora bien, como aquellos sacerdotes, la muerte les impedía seguir ejerciendo sus funciones. Ha habido muchos de ellos, pero como Jesús permanece para siempre, su sacerdocio es imperecedero. Por eso también puede salvar por completo a los que por medio de él se acercan a Dios, ya que vive siempre para interceder por ellos. Nos convenía tener un sacerdote así, un sumo sacerdote así, santo, irreprochable, puro, apartado de los pecadores y exaltado sobre los cielos. A diferencia de los otros sumos sacerdotes, él no tenía que ofrecer sacrificios día tras día, primero por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque él ofreció el sacrificio una sola vez y para siempre cuando se ofreció a sí mismo. De hecho, la ley designa como sumos sacerdotes a hombres débiles, pero el juramento posterior a la ley designa al Hijo, quien ha sido hecho perfecto para siempre. Que el Señor bendiga su santa palabra. Señor, háblanos en esta mañana. Inunda nuestros corazones, Señor, con la esperanza tuya dentro de nosotros, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, 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 amén. Y esta mañana quiero tomar algunos minutos para hablar un poquito más sobre esta esperanza, esta certeza que está basada en el carácter de Dios y que lo podamos ver a través de las Escrituras y lo que dice la palabra de Dios y cómo es esta esperanza. Y cuando vas a ver lo que dice el autor para poder indagar en lo que es la esperanza, nos preguntamos eso: ¿qué es esta esperanza o cómo es esta esperanza? Y si estás tomando nota en esta mañana, es el punto número uno. Esta esperanza es una esperanza mejor que cualquier sistema humano. Y mira esto lo que dice el versículo 18 y 19. Dice: por una parte, la ley queda anulada por ser inútil e ineficaz, ya que no perfeccionó nada. Y por la otra, se introduce una esperanza mejor mediante la cual nos acercamos a Dios. Y el autor lo que está hablando de esta esperanza o este sistema humano era el sistema que se utilizaba en el Antiguo Testamento. El sistema de poder llegar a Dios, de poder tener perdón de pecados, de poder hacer ceremonias. Así que involucraba sacerdotes, involucraba sacrificios constantes, involucraba seguir reglas estrictas, involucraba rituales y ceremonias. Y ese sistema fue dado por Dios. Y escúcheme bien, porque muchas personas dicen: no entiendo por qué Dios dio este sistema. Pero Dios dio este sistema con dos propósitos. Número uno, para que la gente pudiera ver la santidad de Dios. Escúchame bien, Dios no juega con su santidad, pero el hombre no entiende la santidad de Dios, porque somos personas que somos quebrantadas gracias al pecado, y la santidad de Dios no la podemos entender. Pero Dios dio la ley para que tú y yo pudiéramos entender la santidad de Dios y pudiéramos ver la realidad del pecado en mi vida y en tu vida. El pecado hace que te separes de Dios. Dios es un Dios completamente santo, y dice la palabra del Señor que nadie puede entrar a Él a menos de que no sea santificado. Y eso ocurre a través de la sangre de Jesucristo. Pero el hombre pecaminoso y el hombre normal, igual que tú y que yo, hay una diferencia entre Dios y nosotros, por la sencilla razón de que el pecado, todavía estamos operando en este mundo y tenemos la semilla del pecado dentro de nosotros. Y este sistema anterior vino a decirle al hombre: tú eres diferente a Dios, Dios es un hombre santo y tú eres un pecador que necesitas arrepentimiento. Era como un tipo de radiografía en el cual enseña la fractura del cuerpo o la fractura del hueso. El problema con el sistema es que no podía curarla. Enseña la radiografía, enseña la enfermedad, pero no puede dar la medicina. Por eso es que el autor del libro de Hebreos dice que la ley no perfeccionó nada. No podía cambiar el corazón del hombre. La ley no podía eliminar la culpa que siente el hombre. Y ahora entonces Dios introduce una esperanza mejor. Ahora lo que hace es que no introduce un nuevo sistema, introduce a una persona y se llama Jesucristo. Como la mejor esperanza. Y ahora, querido hermano, yo sé que quizás usted y yo no traemos sacrificios de animales, pero sí muchos de nosotros hemos caído atrapados a otros sistemas. Por ejemplo, el sistema de la religiosidad, el cual dice, si voy a la iglesia, si sirvo, si doy, hago todo lo correcto, entonces estoy bien frente a Dios. Ese es el sistema del religioso. O a lo mejor estás bajo el sistema del rendimiento. Si yo soy el padre perfecto, si yo soy la madre perfecta, la esposa perfecta, el líder perfecto, el empleado perfecto, entonces valgo algo. O a lo mejor caíste en las trampas del sistema del control, el cual dice, mientras yo tengo todo organizado, mi salud, mis ahorros, mi agenda, voy a estar seguro. A lo mejor caíste bajo el sistema de la imagen, el cual dice, mientras todos, tú sabes, mientras todos piensen que yo estoy bien y que piensen bien de mí, mientras nadie vea mis luchas ni mis problemas, yo creo que yo voy a estar a salvo. Pero el problema con todos estos sistemas es que son frágiles. Que un diagnóstico cambia tus planes. Que una crisis económica rompe tus cálculos. Que un pecado que sale a la luz y tu imagen se derrumba. Una temporada de debilidad y ya no puedes mantener la fachada religiosa. Y Dios viene hablando a su iglesia y hablándote a ti y hablando a mí con mucho amor, pero con mucha claridad, para que sepas. Y Él dice, no quiero que tu esperanza descanse en lo que tú construyes, sino en lo que Cristo ya construyó por ti. Escúchame bien. Dios dice en esta mañana, no quiero que te bases tu esperanza en lo que tú construyes o haces. Tu esperanza tiene que estar descansando y reposando en lo que Cristo ya hizo por ti. Así que, hermano querido, tu vida espiritual y tu vida con Cristo, y escúchame bien, no puede ser Jesús más X, Y, Z. No puede ser Jesús más mi constante venir a la iglesia. Jesús más mi ahorros en la casa. Jesús más mi yo vestirme bien y verme bien. Jesús más lo mucho que yo trabajo en la iglesia. Jesús y cómo soy voluntario en la iglesia. Eso no es lo que Dios quiere. Dios lo que quiere es que tú en esta mañana te sientas cómodo reforzándote, o tú descansando en las promesas de que Él es suficiente para mantener sus promesas contigo. Así que en esta mañana, hermano, si te sientes fracasado como padre, como madre, como esposo, como esposa, como hijo, recuerda, ese dolor no es el fin, sino que es una invitación de Cristo Jesús a que te apoyes en Él. Número dos, ¿qué es esta esperanza? ¿Estás conmigo todavía en esta mañana? ¿Qué es esta esperanza? ¿Cómo es esta esperanza, pastor? No entiendo. Esta es una esperanza garantizada por el juramento de Dios. Mira esto. Hebreos 7, capítulo 7, versículos 20 y 22. Mira lo que dice. Y no fue sin juramentos. Los otros sacerdotes llegaron a hacerlo sin juramentos, mientras que este llegó a hacerlo con el juramento de aquel que le dijo, el Señor ha jurado y no cambiará de parecer. Tú eres sacerdote para siempre. Por tanto, Jesús ha llegado a ser el que garantiza un pacto superior. Y en el Antiguo Testamento los sacerdotes eran sacerdotes por nacimiento. Pero ahora con Jesús Dios cambia las cosas, porque Dios hace una promesa aún más fuerte. Porque ahora hace en el Salmo 110:4, Dios dice lo siguiente. Este es Dios el Padre hablando. Dice, el Señor ha jurado y no cambiará de parecer, y este juramento es sobre Jesús. Y mira lo que dice de Jesús: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Ahora Dios no solo dice que él será un sacerdote, ahora Dios jura. Y cuando Dios jura, hermano querido, no es un teatro, es una garantía absoluta de que así será. Y es interesante porque no solo hace a Jesús sacerdote, sino que lo hace fiador de un mejor pacto. ¿Sí sabes lo que es fiador? Te voy a decir lo que es un fiador. Es un término legal. Un término legal, el cual dice: el fiador es quien pone su nombre. Y dice: si él no lo paga, lo voy a pagar yo. No ponga mi nombre porque yo no lo voy a pagar por usted. Pero cuando usted va a sacar un carro y usted no tiene suficiente crédito, usted le dice: usted tiene un fiador, ¿verdad? O un cosigner, ¿verdad? Y la persona dice: si él no lo paga, lo voy a pagar yo. Y mira qué interesante, pone, Dios pone a Jesús como el fiador. Y ahora en Cristo, eso significa lo siguiente: de que él garantiza que las promesas del nuevo pacto no dependen de tu perfección. Señor, cuando él falle, yo lo cubro. Señor, cuando él no pueda, yo lo cubro. Así que Jesús garantiza el acceso al Padre por su sangre. Y él es el que garantiza de que siempre esté abierto. Así que, hermano querido, muchos de nosotros vivimos con los pensamientos de: es que le he fallado tanto a Dios que él debe estar cansado de mí. Yo le prometí cambiar, pero no he podido. O otros que dicen: con mi historial, Dios no creo que me tome en serio ya. Pero quiero que sepas que tu esperanza no se sostiene por la calidad de tus promesas, sino en la calidad del juramento que Dios hizo sobre Jesús. Así que en esta mañana, si te sientes que estás viviendo en culpa crónica, sin creer que eres perdonado en Jesús, creo que estás tratando tu opinión un poco más fuerte que el juramento de Dios, porque Él ha prometido perdonarte. Número tres, ¿qué? ¿Cómo es esta esperanza? Espero que en esta mañana estés aprendiendo. Es una esperanza que es inmutable. Versículos 23 al 25 dice: pero como Jesús permanece para siempre, como Jesús permanece para siempre. Y mire esto, antes había muchos sacerdotes porque morían, ¿no? Eran hombres mortales. Y con cada cambio de sacerdote venía incertidumbre. ¿Será de que Dios nos está tratando igual o cambiará? Pero ahora Jesús muere en la cruz del Calvario, resucita y dice aquí el autor que vive para siempre. Vive para siempre. Eso significa de que no hay cambio de sacerdocio. No hay cambio de que si hoy te quieren o mañana no. No hay cambio de que tú tener que dar otro paso para que Dios te perdone más. O tú tener que hacer otra cosa o otro sacrificio para de verdad encontrar perdón de Dios. Sino de que ya Jesús fue a la cruz, murió por los pecados. Y lo único que tú tienes que hacer es confesar tus pecados. Y la palabra del Señor dice que Él te perdona, punto, y se acabó. Ahora no hay cambio dentro de eso. Ahora su sacerdocio es completamente inmutable, hermano. No se cambia, no se transfiere, no se debilita. No hay aspecto humano dentro de él, sino que hay aspecto sobrenatural de Dios en él. Y me encanta porque el autor dice en el verso, en los versos 23 a 25, dice dice porque como Jesús permanece para siempre, Su sacerdocio es imperecedero. Por eso también puede salvar por completo a los que por medio de él se acercan a Dios, ya que vive para siempre para interceder por ellos. Mire esto, está diciendo: Jesús vive por siempre y ahora te puede salvar por completo. No solamente por una temporada, sino por siempre. Te salva completo hasta el final de tus días, hasta el final de los días de esta tierra. No solo te perdona ayer, sino que te perdona hoy, te perdona mañana. Es el mismo Dios. Y continúa diciendo el autor de Hebreos, ya que vive siempre para interceder por ellos. Imagínate esto, hermano querido, conmigo. En tu mejor día espiritual, Cristo intercede por ti. En tu peor día espiritual, también. Cuando tú no sabes qué orar, Jesús no se queda callado. Él sabe. Cuando te acuestas con la mente hecha un nudo, Él no está confundido para nada. Así que en esta mañana, si te sientes ansioso, no estás solo en tu cabeza, sino que tienes un Salvador que está interviniendo por ti. Si te sientes enfermo, tu caso no está olvidado en el cielo, porque tu sumo sacerdote Jesús está activo intercediendo por ti. Si estás luchando con el mismo pecado de años, tu lucha no es evidencia de que Cristo ya se rindió, sino es espacio para depender de su gracia. Sabes que nuestra esperanza no es que vamos a ser perfectos hasta el final, sino que nuestro sacerdote Jesús es fiel hasta el final. Número 4, y con esto termino esta mañana, te lo prometo. ¿Cómo es esta esperanza? Es una esperanza suficiente y accesible para todos. Mira lo que dice el autor de Hebreos en el versículo 26 al 28. Dice: nos convenía tener un sumo sacerdote así, nos convenía, santo, irreprochable, puro, apartado de los pecadores y exaltado sobre los cielos. A diferencia de los otros sumos sacerdotes, él no tiene que ofrecer sacrificios día tras día, primero por sus pecados y luego por los del pueblo, porque él ofreció el sacrificio una sola vez y para siempre, cuando se ofreció a sí mismo. De hecho, la ley designa a muchos como sumos sacerdotes, a hombres débiles, pero el juramento posterior a la ley designa al Hijo, quien ha sido hecho perfecto para siempre. Y me encanta esta frase: nos convenía tener un sumo sacerdote así. Porque Jesús es exactamente lo que necesitamos. Santo, totalmente puro, sin mancha, inocente, sin engaño, sin maldad, apartado de los pecadores en su carácter, pero cercanos a ellos en su compasión, exaltado por encima de todas las cosas, suficiente. No tuvo que ofrecer otros sacrificios, solamente a él mismo. Y a diferencia de los otros sacerdotes, él es el sacerdote y al mismo tiempo el sacrificio perfecto. Eso significa, y escúchame hermano, eso significa que no necesitas añadir nada más al sacrificio de Cristo. No necesitas que otra persona, otra imagen, no necesitas que otros sistemas intervengan por ti en los cielos ante Dios para que Él te escuche. No necesitas a más nadie que intervenga en los cielos para que Dios te escuche, porque Él es suficiente. No necesitas tratar de presentarte perfecto, sin problemas. Lo único que tienes que hacer es venir a Él en fe. Así que si hoy te has sentido dolido por la traición del pasado, por los errores del pasado, si caíste moralmente y piensas hasta aquí Dios no va a poder más conmigo, si vives con vergüenza, si vienes los domingos en la mañana pero siempre pensando si supieran quién soy en realidad, quiero hablarte. Quiero que sepas que Jesús es el único santo. Él no te empuja lejos, sino que se entregó para que te acercaras y acercarse a ti. Jesús es el único sin manchas. Él no se contamina cuando toca tu historia. Él es el único que puede limpiar tu historia. Y Jesús es el único perfecto. No te pide perfección para recibirte. Te ofrece su perfección para cubrirte. Primera de Pedro 3:18 dice: Porque Cristo murió por los pecados de una vez por todas, el justo por los injustos, a fin de llevarlos a ustedes a Dios. Eso es lo que yo llamo una esperanza como ninguna otra. Inclina tu rostro, oremos al Señor. Señor, qué vivificante es el saber de que la esperanza en ti es diferente a la esperanza que vive el mundo normal. De que la esperanza del mundo es un deseo basado en nada. Pero la esperanza en ti descansa en quien tú eres. Y tú dijiste que no mientes. Así de que cuando tú dices que todos mis pecados son perdonados todos. Así de que cuando tú dices que si yo confieso de que Jesús es el Señor y que Él fue resucitado de entre los muertos, seré salvo, entonces seré salvo. Cuando tú dices que cubrirás todas mis necesidades, entonces tú lo harás, Señor. Cuando tú dices, Señor, que el bien y la misericordia están con nosotros todos los días, entonces están con nosotros. Cuando tú dices que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende, entonces el ángel de Jehová está defendiendo mi hogar. Señor, ayúdanos a nosotros descansar en tu esperanza y no en la esperanza del mundo. A poder saber y recordarnos de que tú no mientes, Señor. De que si tú lo dijiste, tú lo vas a hacer, Señor. Lo más probable, Señor, es que no va a ser en la manera en la cual yo pienso que tú lo vas a hacer, sino va a ser en una manera creativa, Señor, que solamente tú puedes hacer, para que tú al final de los días te lleves la gloria, Señor. Y en esta mañana te damos gracias, Señor. Gracias porque tú no cambias. Porque tú, Jesús, moriste por los pecados nuestros una vez y por todas. Y como tu esperanza es inmutable, hoy puedo descansar en ti. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por el descanso de nuestras almas en ti, Señor. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Yo voy a estar aquí al frente para oración. Si necesitas oración, no te vayas, por favor. Yo quiero orar contigo y por ti. Ponte de pie, recibe la bendición pastoral en esta mañana. Iglesia, que Jehová te bendiga y te guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, alce sobre ti sus ojos y ponga en tu vida paz. Salmo 4:6 dice: haz, Señor, que sobre nosotros alumbre, sobre tu pueblo alumbre la luz de tu rostro. Dios te bendiga, Dios te guarde, que tengas un lindo día. Estamos aquí para oración. Bendiciones.